queda mucho tiempo de drama, de intensidad en esta semifinal ida en Filadelfia. Toda MLS, así como la otra es toda Liga MX. Tillman puede sacar el centro, lo hace. Para Kellen Acosta, esto se empata en la muerte del partido.
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más acá con mi amigo ya del alma, porque la verdad que tanto que compartimos con vos, Gastón. Ya está, te texteo, lo primero que pienso es qué pensará Gastón en medio del partido. Estaba pensando justamente, así que abro el Twitter para ver que siempre nos tenés al tanto ahí en LAFC Uruguay. Gastón Sirio, ¿cómo estamos?
Hola, mi Pablo, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá en mi nuevo podcast. Nada, mentira, pero siempre un placer pasarme por
sí,
acá.
Ah, sí, no, este podcast ya es tuyo también, Gastón.
Disfruto mucho.
Este podcast sí, es tuyo,
bueno,
también.
Bueno, pero disfruto mucho estar acá y además charlar contigo es siempre un placer, Pablo.
Realmente. Buenísimo, igualmente. Ya mucho cariño acá entre Gastón y yo. Bueno, vamos a hablar, no grabamos el episodio anterior, pero creo que lo que la gente realmente quiere escuchar es qué fue lo que sucedió el día de ayer, cuáles son las opiniones, cuál es el contexto de este empate entre 1-1 de Philadelphia Union y Los Ángeles Football Club. Un partido que, mira Gastón, yo veía varios tweets en las redes, yo veía que había mucha gente hasta cierto punto, yo creo que demasiado confiada pensando ya en la siguiente fase, sí. Cuando en realidad habían 180 minutos que hay que jugar y centavos, pues, porque todavía están los agregados y quién sabe, puede ser que sea hasta, no sé si hay alargue, de hecho, creo que vamos directo a penales, ¿no?
Sí, hay.
Sí hay alargue.
Creo que hay alargue, sí. Ah, todavía bueno. No se dio ninguno, pero me parece que sí. Bueno, lamentablemente por los horarios, ¿no?
Sí, no, tremendo lo de los alargues, pero bueno, pero ahí estamos, fuimos a Filadelfia, cabe mencionar que nunca hemos ganado en Filadelfia. La realidad es que es la Copa Filadelfia es tan esquiva como la Copa Carso. bueno, no, en realidad no, vamos a hablar de las estadísticas antes de entrar de lleno con el partido, ¿no? Mira, nosotros con Filadelfia nos hemos enfrentado 6 veces. De esas 6 veces, nosotros hemos ganado una vez y las otras 5 veces han sido empates. La única victoria de Los Ángeles Football Club contra Filadelfia fue de local en el 2018, en nuestra primera temporada en julio. El resultado es sorprendente, ojo gente, que el resultado de esa vez fue 4-1, ¿verdad? Fue una goleada que le metimos a Filadelfia. En el 2019, el siguiente año, empatamos 1-1. Quiero que pongan atención a esto, y vos también, Gastón, poné atención a esto. 1-1, el resultado final allá en Filadelfia. En el 20, el siguiente año, ellos nos visitan, el empate es 3-3. Recuerdo bien ese partido, estuve ahí.
Me acuerdo, el último partido antes de la pandemia.
Exacto. Y después en el 22 nos volvemos a enfrentar y terminamos, ellos vuelven a visitarnos otra vez. O sea, que ha habido cierta ventaja en nuestra parte, que yo creo que hemos solo, esta es la segunda vez que vamos allá arriba, 2-2, el final, por supuesto que el siguiente partido es la final, ese mismo año, pero a finales de año, que termina también en empate 2-2, pero con aquello de que, pues, ustedes ya saben, ¿no?, de que ahí hubo penaltis y nosotros ganamos. Pero hay algo bien interesante, ¿me entendés? Tomando en cuenta el juego de ayer, que terminó 1-1, jamás, jamás hemos podido mantener nuestra portería en cero contra ellos. En 6 partidos siempre nos han anotado, independientemente si nosotros ganamos esa única vez o si hemos empatado. Entonces eso pone bastante en perspectiva lo que estamos nosotros, digamos, ahorita viviendo, ¿no? Que estamos prácticamente diciendo de que, pues que el gol de visita es una gran ventaja, que obviamente lo es una gran ventaja, pero hay que tomar en cuenta que las probabilidades de que ellos también anoten en el bank son altas. Entonces, ese gol no es que nos asegure. Por ahí un amigo me decía, es que con ese gol prácticamente ya estamos del otro lado. Yo digo, no
para nada.
Para nada. O sea, tenemos más chance. Tenemos más chance porque ahora también nosotros ponemos un único gol de visita. Lo que quiere decir es de que nosotros podríamos prácticamente empatar 1-1 y nos iríamos a los tiempos extra. Pero si ellos llegan a meter un segundo gol, ya de nada sirve ese otro gol que metimos. Entonces, es duro. La verdad que, hablando así en términos de estadísticas, a 5 partidos sin poder derrotar el uno al otro, me parece una rivalidad tremendísima, Gastón.
Lo es, sin dudas. Evidentemente, como mencionabas, es mejor el 1-1 que haber perdido 1-0 ayer, ¿no? Pero somos dos equipos muy parejos, con estilos contrastantes en todo aspecto, desde la formación de la franquicia, las estrategias de fichajes, las aficiones, los estilos de juego, pero al fin y al cabo ambos efectivos a tal punto de que llegamos al punto de no podernos ganar, de empatar y empatar y empatar, y bueno, terminamos saliendo campeones por penales en una tanda que se podría haber dado de cualquier manera realmente. Entonces, hay que estar muy atentos, Pablo. No tenía presente esa estadística de que nuestra única victoria fue en 2018. Si no recuerdo mal, creo que Dio hizo 2 o 3 goles en ese partido.
Uh-huh. Salvo así.
Pero desde ahí, una paridad absoluta que, bueno, se sigue manteniendo ahora, ¿no? Con los resultados más recientes, LAFC campeón de la Conferencia Oeste, Filadelfia campeón de la Conferencia Este, y ahora ambos en semifinales de Conca Champions, ¿no? Que se dice rápido, pero no es fácil.
No.
Y mucho menos en una liga estadounidense con tantos equipos y con una temporada tan larga y hasta cierto punto podría considerarse injusta con los playoffs, ¿no? Porque muchas veces no llega el mejor equipo al final. Y ahí estuvieron el AFC y Filadelfia. Entonces, creo que la Conca Champions nos está dando la oportunidad de ver a 2 de los mejores equipos de Estados Unidos. Y se notó en la paridad del partido, ¿no? Porque más allá de lo estadístico, ayer fue un partido durísimo. Creo que no nos sentimos cómodos como nunca nos sentimos cómodos jugando contra Filadelfia. No es algo nuevo esto. Siempre son partidos muy, muy trabados, partidos muy físicos. Es ese apartado que trae Filadelfia que quizás a nosotros nos falta, lo sentimos sobre todo en el primer tiempo. Y habrá que ver cómo Cherundolo lo plantea el segundo partido, porque si bien es cierto que tenemos la ventaja de jugar en casa, Filadelfia la última vez que jugó ahí nos metió 3 goles, ¿no? Así que tampoco es garantía.
Sí, nos metió 3 goles y como ahora el gol de visita cuenta, eso quiere decir de que aún si nos mete 2 goles, aun cuando nosotros empatemos un 2-2, estamos fuera. Entonces,
sin duda, sí.
3-3 estamos fuera, no podemos empatar más allá de 1 que nos llevaría a los penales. Y mira, la otra cuestión, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención el día de ayer es que el partido se jugó de una manera. Fíjate que yo tengo un poco encontrada las opiniones con algunas personas que he escuchado. Por ahí alguno escuchaba decir hoy, o leía, mejor dicho, de que el partido se había jugado totalmente como ellos querían y todo. Mira, yo no estoy muy seguro. Yo la verdad, esto es Dollar Ball. Esto es LAFC. LAFC sí. Es un equipo que ya no es aquel equipo que constantemente te mueve el balón por toda la cancha tratando de te crear una oportunidad de tiquitaca, sino que se ha convertido en un equipo que te mata en las transiciones, así es como lo venimos haciendo. Ya no es aquel equipo que a veces decimos de alguna manera siempre encuentra la forma de ganar. En esta ocasión encontró la forma de rescatar el partido con ese empate que anímicamente los botó, o sea, emocionalmente. Incluso me llamó mucho la atención la conferencia de prensa después del partido de Curtin, porque, por cierto, me pareció un tipo tan humilde, la verdad. Me quito el sombrero, sinceramente, para los que no han visto la entrevista con Curtin, si hablan inglés, los invito a que la busquen y que vayan a escuchar la entrevista. Me pareció un tipo tan humilde, tan directo. Él dice que fueron dos equipos muy buenos jugando. Considera a LAFC el mejor equipo de la liga porque es el equipo que no ha perdido aún y que está defendiendo un campeonato que no lo ganó solo porque sí. O sea, esas cosas a los rivales me gustan. No es como los anteriores, ¿no?, que vienen y dicen, si tú crees que es el mejor equipo, dice, por ahí no queriendo ni siquiera dar a entender. No pudo ni siquiera decir que es uno de los mejores equipos cuando todos lo sabemos que LAFC es uno de los mejores equipos. No voy a decir el mejor, pero voy a decir uno de los mejores, porque ayer en varias facetas se notó que tenemos carencias. O sea, es obvio, sí. Obvio. Y prueba de ello es en los spaces tuve que recordar con una pedradita que tiré nada más para recordarles que cuando me hicieron bronca en el spaces de Voices, porque yo dije que yo no veía a Opoku como titular en una final, que yo lo veo como un jugador de rotación que te da opciones y que ayuda en determinados partidos, se me armó la bronca y no quiero volverle a echar en cara, pero ayer se notó, o sea, ayer al medio tiempo lo tuvo que sacar Cheru, porque la verdad que lo de Opoku fue bastante pobre durante ese primer tiempo y no sé si realmente, mira, no quiero sonar excesivamente crítico, pero tampoco Vuk siento que nos diera tanto, ¿me entendés? Cuando sacó a Vela y a Vuk. Bogus, mira, a Bogus le doy todavía un poco el beneficio de la duda porque fueron pocos minutos, o sea, hace 45 minutos. Me pareció que tomó las decisiones correctas la mayor parte del tiempo, aunque sí. No fue letal o no fue desequilibrante, ¿me entiendes? O sea, no fue un jugador que...
No, es que no es el perfil. Es más, antes Pablo quería contestarte sobre Opoku.
Dale. Hay mucho de qué hablar, dale.
No, sí, es que Opoku para mí lo venía comentando desde hace tiempo, desde hace unos cuantos días lo anticipaba en el show de Voices, en tweets, de que Filadelfia es un equipo tan, tan físico que poner a Opoku contra defensores como Kai Wagner, poner a Opoku contra defensores como Glesnes, Elliot, era un suicidio deportivo. No hay forma de que Opoku pueda competir cuerpo a cuerpo contra esas bestias físicas, no la hay. Y ni hablar de Mbaiso, que ayer jugó un partidazo lateral derecho, bestial partido de Mbaiso. Era un suicidio, ya lo vimos en esta temporada cuando Opoku jugó contra Dallas, con Ibiaga. Gran defensa, por cierto, a mí Ibiaga siempre me gustó mucho.
Sí, lo desplazó.
Ibiaga lo desplazó, lo destrozó, le hizo bullying, realmente. Era un dominio demasiado claro. Entonces, sí. Teniendo en cuenta esas condiciones, más no solo que estás jugando contra el equipo más físico de la liga posiblemente, sino que también estás jugando de visitante. Y sabes que no vas a tener la pelota. No me pareció realmente acertada la decisión de poner a Opoku de titular desde un primer momento. Y si bien creo de que Opoku no fue el peor del ataque, creo que Vela tuvo un primer tiempo más flojo todavía. No, sí. no lo sentí en la cancha, sí. Realmente.
Cuando reaccionó fue para que
era
lo sacara.
Necesario el cambio.
Cuando sí, reaccionó sí, fue para que lo sacó y por eso se enojó, porque creo que en esos últimos...
Estaba en su mejor momento.
Estaba en su mejor momento cuando lo sacó. Pero ¿terminaste con Opoku?
Sí, bueno, luego lo de Vuk, bueno, viene siendo decepcionante. Voy a decirlo, decepcionante en este inicio de temporada. Pero lo que pasa con Vuk, y todavía le doy el beneficio de la duda, es que es un jugador muy joven que viene de un contexto muy distinto en Europa. La MLS es una liga que cuesta adaptarse. Vimos Buanga, sus primeros partidos en LAFC, no fueron para nada cercanos a lo que es ahora Buanga, una bestia. Y Buanga, cuando vino, ya era un jugador más formado. Tenía una carrera extensa en primera y segunda división de Francia. En cambio, Buick viene acá luego de haber jugado, ¿cuánto? 2-3 temporadas como mucho en una liga menor como la croata. Confío en su talento, porque por algo fue nominado al Golden Boy, por algo viene haciendo el proceso de selecciones juveniles con Croacia, pero me da sensaciones parecidas a las de Brian Rodríguez, a un jugador con una calidad muy buena. Te das cuenta que técnicamente es un futbolista destacado, que tiene ese pique encarador que me gusta mucho en los punteros o en los extremos, según como le digan en su país, pero que esa toma de decisiones está faltando. Y ojalá que Buick pueda aprender, que pueda reconstruir esa parte de su juego, porque muchas veces cuando tiene la pelota en los pies me da sensación de peligro, que luego quizás se diluye por sus malas decisiones, por su nerviosismo. También debe ser muy difícil para él venir a un equipo nuevo, tener las expectativas del nuevo fichaje nominado al Golden Boy y ver que ha producido muy poco. Si no me equivoco, tiene un gol nada más, que fue en el último minuto de una goleada, ahora no me acuerdo contra quién. Pero bueno, le voy a dar esta temporada completa de adaptación porque fue una inversión importante también. Si no me equivoco, estuvo cercano a los 6 millones de euros. Entonces, si no le tenemos paciencia, no tenemos de otra realmente. No hay muchas más opciones.
Sí, mira, yo diría con lo de Buick, que es que definitivamente no podemos. Sí es decepcionante, yo entiendo, pero también yo, el contexto sobre Buick en este caso es el siguiente, que ojo, que no aplica para Opoku. El contexto es que es un jugador que viene a un equipo nuevo en el cual hay tremendos delanteros, ¿no? Tenés a Vela y tenés que Vela, que es la estrella del equipo, independientemente que Buanga sea el que está jugando mejor, la estrella del equipo sigue siendo Carlitos Vela, o sea, es el que más vende, es amado por la afición, etcétera, ¿no? Y a pesar de que tal vez no ha tenido sus momentos, ya viste que tuvo su doblete Carlitos y tiene sus momentos, tenés a Buanga. Y después ahí es donde viene la cuestión que yo creo que le está jugando en contra a Buick. Y es que se la tiene que jugar contra un Opoku que es querido por la afición, que se ha venido ganando. Yo no voy a decir que se ganó la titularidad, pero voy a decir de que se viene ganando el respeto de los entrenadores, que le dan bastantes oportunidades.
Sí, Cherundolo lo tiene mucho en consideración.
Exacto, lo considera muchísimo. Entonces, tenés que pelear contra este, ¿no? Que tenés que destacar. Y obviamente, las pláticas sobre un 9 que no tenemos siguen en pie. Entonces, el chavo necesita mostrarse y ahora le traen a Bogus, que también puede jugar de extremo y que también puede jugar. O sea, la situación para él se pone muy difícil y yo creo que eso es lo que también está jugando en contra. Hay una desesperación o necesidad en Buick de querer mostrar, ¿no? Stipe quiere ir y mostrar que él también puede, pero la verdad que hoy por hoy, en una semifinal, no es el momento para que vos querrás a huevo lucirte, perdón con la palabra, pero como forzar el lucirte. Lo mejor manera en que te podés lucir es no desentonando y no yéndote a estrellar con el mismo defensa 3-4 veces en cuestión de 10 minutos, ¿me entendés? O sea, la única forma en la que puedes brillar es en hacer tu parte del trabajo. Y yo he notado en el caso de Buick que siente esa necesidad de anotar y estoy seguro que Bogus se siente exactamente en la misma situación también. Llegó y él también, hay un par de tiros al arco que bueno, se le agradece haber probado, pero no era la jugada. No era la jugada, pero de alguna manera él también está tratando de mostrarse. Y estos jugadores, de alguna manera, al ataque estamos sufriendo un poco. Que es que te diga la verdad, con todo respeto, se siente la ausencia de Chicho Arango.
Ah, sin dudas.
Esa es la realidad, se siente. Yo pienso que con un Chicho Arango ayer, yo pienso que hubiésemos podido probablemente ganar un 2-1, por ejemplo, o por lo menos no habernos sentido tan a la defensiva o tan echados atrás, haber creado un poco más de peligro. Yo, mira, siento que una de las razones por las cuales Cherundolo no quería a Chicho Arango es porque lo que quiere jugar Cherundolo es, sinceramente, es a matar a transición, y hay que ser bastante defensivo, hay que saber defender. Él es un defensa, era un defensa. Y él como defensa le gustan los equipos defensivos. Eso es lo que yo empiezo a captar, porque después de ya a nuestra segunda temporada empezamos a notar que hay un verdadero patrón. Y ese patrón es que nosotros ya no nos interesa la posesión y que nos sentimos a veces cómodos en esperar al rival atrás un poco y tratar de matarlo. Y ahí es donde Chicho Arango no podía brillar, porque Chicho Arango, para empezar, su corpulencia física lo hubiese ayudado ayer definitivamente contra esos defensas,
mucho,
¿no?
Mejor que
mucho
Vela.
Mejor, exacto.
Ayer estábamos tirándole pelotazos largos a Vela, que tenía que intentar de alguna forma meter el cuerpo contra Glesnes y Elliot, que le sacan 30 centímetros
sí,
cada
no,
uno.
Sí, no, y un golpe.
Era poco serio realmente.
Era poco, eso. Sí. Y en cambio, el piernudo de Chicho Arango tenía más fortaleza para aguantar ese tipo de encontronazos.
Más pícaro también.
Exacto, pícaro. También
Chicho metía el codo, metía ahí los brazos. Era un delantero más pícaro.
Más pícaro, más latinoamericano, digamos así, que tiene esa sensación así como de que se las puede ingeniar contra estos. Yo creo que ahí es donde estamos ahorita adoleciendo, ¿me entendés? O sea, no era tan fácil desplazar a Diomande, no era tan fácil desplazar a Arango o incluso a Ray Phillips, ¿no? Que eran delanteros que, aunque ya estaban en su época, ya que iban para afuera. Ray Phillips es un delantero experto en saber aguantar, recibir de espaldas al arco y saber aguantar la pelota, ¿me entendés? Y es algo que no tenemos. Sí. Y que yo sentí que en el ataque nos faltó, y por eso es que perdíamos demasiado el balón. Por momentos, la verdad, si uno ve las estadísticas, y la verdad que a mí me parece súper interesante las estadísticas, porque para mí las estadísticas realmente no reflejan mucho lo que pasó ayer, pero bueno, dicen las estadísticas, 9 remates al arco de Filadelfia, 9 de LAFC, 5 al arco de Filadelfia, 4 del LAFC. Posesión 49% de Filadelfia, 51% de LAFC. Pases, ellos tuvieron 374, nosotros 384, 73% de precisión de pases de LAFC, que fue superior solo por un 1% de precisión de pases a Filadelfia. Las faltas fueron 11 faltas contra 11 faltas. Las amarillas fueron una amarilla contra una amarilla.
La paridad, ¿no?
Exacto. Pero
es un copy-paste.
Es un copy-paste. Es una diferencia de un pequeño detalle. Acá fue la diferencia. Y sin embargo, la gente, cuando escucho, por ejemplo, a los periodistas de Soccer Bar, por ejemplo, que estaban hablando hoy hace un ratito, antes de que empezáramos a grabar esto, decía Diego Cora, decía que Filadelfia fue mucho superior a LAFC, nah, por mucho, nah, y que merecía más, etcétera, etcétera. Nah. Por ahí John le dice que también la posesión se la entrega el LAFC a veces a Filadelfia por ratitos. Pero qué raro, porque al final la posesión fue mayor para el LAFC. Entonces, la realidad, no sé si a veces uno como fan, a uno a veces como que le traicionan un poco los nervios y ve un partido diferente. Yo sí sentí que lo sufrimos bastante, sentí que fue durísimo, que tuvimos menos llegadas que ellos. Yo creo que tal vez sí podríamos decir que ellos tuvieron más llegadas. Lamentablemente no tengo el XG. No me salió acá el XG, pero bueno.
Ah, era algo así como LAFC 0.8 y Filadelfia 1.7. Ya te lo averiguo, pero era algo así.
Sí, era algo así. Sí, sé que ellos tuvieron más porque era obvio que tuvieron esas dos llegadas extra que fueron, que quizás no cuentan como tiro al arco, pero que fueron aproximaciones peligrosísimas y además el jugador del partido fue McCarthy. Entonces ahí es donde viene aquello de que, bueno, si tu equipo, el jugador del partido fue el portero, entonces uno asume de que el otro equipo fue superior, pero en el papel está un poco complicado porque la realidad que Buanga no le llega a la pelota. Cuando le hace el pase Cifuentes ahí por el 60 y algo, ¿no? Es que fue una de las aproximaciones y que a mano cambiada, ¿cuál es el nombre? Blake, creo que es el nombre.
Blake, sí, Blake. Andre Blake. Sí.
Andre Blake saca la pelota. Mira, yo te soy sincero, qué reflejos los de ese arquero. Yo te digo que no.
Es buenísimo.
No todos los arqueros de la liga hubieran sacado eso. Yo te digo, hay por ahí un par ahí, incluyendo Stefan Frey, quizás no logra sacar esa pelota. La verdad que, a pesar de que no la agarró bien, le picó fortuitamente hacia adentro del arco a Buanga la pelota y a puras penas la logró sacar. Yo creo que por ahí estaba el 2, creo que en términos de peligro también tuvimos las nuestras y también Blake fue el que estuvo ahí para detener ese 2-1, pero en líneas generales, partido durísimo, la verdad nos esperan otros 90 minutos de un partido que yo no sé si fue entretenido. El primer tiempo a mí en lo personal no me pareció tan entretenido como el partido de Tigres y de León, a pesar de que es mi equipo el que está jugando. Tengo que decir que lo vi bastante chato, bastante cerrado, bastante cortado, no me gustó cómo jugamos en lo absoluto, ¿eh?
Es que en el primer tiempo la primer chance es una pérdida de Murillo cuando se intenta barrer a... No, ahí la sacó Ilie. Fue sí. al final del primer tiempo que Urre se fue en un contragolpe, un pelotazo sí, largo, sí. Se fue, le sacó unos varios metros a Murillo y tapó McCarthy, pero eso que fue en el 43
sí,
o algo así.
Sí,
no, el primer tiempo fue muy malo. Acá tengo los goles esperados que habías comentado ahí. Filadelfia 1.78, LAFC 0.76, wow. Pero también hay que tener en cuenta el penal, ¿no?
Sí.
Que aporta, creo que es 0.7 o algo así. Entonces, sin contar el penal, ahí estaríamos parejos. Pero bueno, así como alabaste a Blake, Pablo, yo creo que McCarthy se merecería un podcast aparte. Qué fantástico que es. Qué bien que está respondiendo a una situación que no era fácil. No era fácil porque vos venís de estás cubriendo a Maxime Crepeau, un arquero que iba a ser mundialista con Canadá. Uh-huh. Un arquero que jugó prácticamente todo el año en el que salís campeón. Y por una lesión desafortunada, vos terminás siendo el héroe y terminás teniendo la responsabilidad de estar jugando unas semifinales de Champions League en el estadio donde empezaste a jugar, porque McCarthy es sí, de Filadelfia.
Sí. McCarthy
es juvenil cierto. Uf, qué dolidos que están, Pablo. Están muy dolidos, cómo les duele McCarthy realmente. Pero no, la verdad, fantástico. Tuvo algunos partidos, sobre todo al principio que comentábamos que McCarthy había estado un poco flojo, pero de ahí ya agarró confianza también. Y lo que más me sorprende de McCarthy es, yo creo que ya, sobre todo contra Filadelfia, creo que lo noté en la presión de Gazda, que si bien terminó metiendo el penal, es que ya está imponiendo a los rivales. Yo no creo que Urre, si se está enfrentando a otro arquero, que no le haya tapado 3 penales en la final de la MLS Cup, se haya errado ese mano a mano. Bueno, los 2 mano a mano que tuvo. McCarthy está teniendo también mucha personalidad, a la hora de liderar al equipo desde atrás. Muchas veces lo enfocaban ahí dando órdenes, tomando ese papel de líder desde atrás. También el arquero es la posición que más visión de campo tiene, ¿no? Ve a todos los compañeros y a todos los rivales. Y honestamente está siendo clave para entender que el LAFC siga vivo en la Conca Champions. No sí, solo totalmente. De esta serie. Contra la Juelense también tuvo tapadas bastante importantes. Cuando ganamos 3-0, McCarthy tuvo ahí salvadas cruciales, ¿no? Que un gol de Alajuelense cambiaba toda la serie. Uh-huh. Y había una estadística que tuiteé la semana pasada, sin contar las estadísticas del partido de ayer, que McCarthy era el arquero con más atajadas de la Champions League, eran 32. Y el que lo seguía creo que era el Patón Guzmán, con la mitad, con 16 atajadas. Entonces, estamos hablando de una diferencia abismal y de un pilar totalmente fundamental para el AFC. Y ahora, Pablo, te pregunto, y realmente no creo que puedas tener una respuesta, ¿qué crees que va a hacer Chirundolo cuando vuelva Crepeau? Porque vos a McCarthy jugando así, ¿cómo lo sacás?
Sí, no, pues mira, yo creo que la cuestión pasa también porque Crepó no va a poder regresar de lleno después de una lesión. O sea que creo que la verdad no creo que con el tamaño de la lesión no creo que regrese esta temporada. Y ojalá si va a regresar, porque yo ya lo veo que anda caminando sin nada antes de los partidos. Bueno, miento, la última vez llevaba algo en la pierna, pero no sé si es solo por precaución. Pero lo que yo podría decirte es que ojalá hubiese regresado para que pudiera empezar a mostrarse en la US Open Cup, pero no creo que le vaya a dar tiempo. Así que la verdad que la decisión va a estar bastante difícil porque mira, y lo decía ayer en los Spaces después del partido en Twitter, yo creo que con cualquier otro portero de los que teníamos antes, esta serie se hubiera probablemente ni siquiera estuviéramos aquí para empezar, ¿ok?
Era nuestra posición más débil.
Es posiblemente, ¿no?, que no hubiéramos podido, hasta te digo, contra Vancouver hubieron momentos importantes también del portero. Entonces, yo no sé si estaríamos acá. Te soy sincero, no sé si estaríamos hasta acá porque nos fallaba muchísimo. Ayer, por ejemplo, uno de esos mano a mano termina en gol, por ejemplo. Si hubiese sido Tyler Miller, ponete, o Vermeer, por Dios santo. Creo que
Vermeer todos los tiros terminaron en gol.
Todos los tiros, sí. Tres tiros al arco, tres goles con Vermeer. O sea, esa es la situación ahorita. Es que el portero que se ha convertido, que también por eso ganamos la MLS Cup, por los dos porteros, no solo por uno,
claro,
por los dos porteros. Entonces es importante que regrese. La verdad que no quiero estar en los zapatos de Cherundolo. Yo no sabría decirte, la verdad, que qué es lo que yo haría o que no sé, tendría que verlos entrenar o no sé. O darle la oportunidad a algún partido a Crepó para ver si ya puede regresar. No sabría decirte.
Muy complicado.
Muy complicado eso. Pero volviendo al partido, ¿no? Volviendo al partido del día de ayer. Hay otro momento muy importante en el partido donde se sintió una diferencia muy grande y fue la entrada de Tillman y la salida de Cifuentes. O sea,
sí.
Cifuentes ayer tuvo un partido, la verdad, en lo personal, para el olvido. A mí me tenía un poco molesto. Mira, si ese gol de Denis entra con ese gran pase que le hace Cifuentes, posiblemente hubiera salvado su partido y podríamos decir, bueno, pero mira, tuvo una asistencia, ¿no? y ganamos 2-1, pero el problema es que no ganamos, el problema es que empatamos y que se equivocó demasiadas veces. Y hay una pelota que le recuperan, no porque le haya dado mal el tino para pasársela a su compañero, sino porque le pega tan suavecito, pero tan suavecito que su compañero se queda, o sea, ¿me entendés? O sea,
sí.
No entiendo.
Lógico.
No entiendo la pasividad.
Mira, muchas veces, Pablo, esa pasividad de la que estás hablando, la veía posicionalmente y en la tracción defensiva. Habían veces que notaba a Cifuentes muy, muy cerca de Kellyn Acosta, sobre todo tirándose a la banda izquierda, que es la parte que más ocupaba Acosta, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones teníamos a Ilie, Acosta y Sifu tirados del mismo lado del mediocampo. Y quedaba un espacio bastante grande entre el extremo del lado derecho, que circunstancialmente podía ser Vela, podía ser Opoku, y Hollingshead. Y de hecho, es por ese lado que Filadelfia empieza a atacarnos en el partido. Es por ahí, con la espalda de Hollingshead, que tuvo un partido bastante regularcito, y con Murillo, que tenía la doble tarea de estar cubriendo a su 9, a Urre, que tuvieron un duelo fantástico ahí. La verdad, eran dos bestias peleando.
Sí,
Era muy interesante. Y también con McLean, que pasaba por el costado, con Wagner, que es el lateral más ofensivo de la liga posiblemente, que una calidad para mandar centros, y Cifuentes no estaba ahí, no estaba cubriendo su posición, y Tillman, que tampoco es un jugador de vocación defensiva, digamos, puede dar una mano, pero ya lo vimos, su calidad es de la mitad de la cancha para adelante, tiene un mejor sentido de ubicación en muchas jugadas, que termina siendo clave para el sistema del AFC, que a veces es muy muy importante el ganar el mediocampo. Clave, te diría, y más contra rivales como Filadelfia. Y bueno, por Sifu, la verdad es que espero que esté vendido a Europa. Espero que ya lo hayan vendido y que no nos lo estén comunicando y que por eso sea que está jugando al suave, que se está guardando, porque si no, el precio que íbamos a sacar cuatro meses antes era mucho más elevado que el que podemos sacar ahora.
Sí, definitivo. No, yo más diría, más que vendido, bueno, quizás apalabrado, no sé. Creo que hay un... Mira, yo diría que el verdadero problema es la falta de intensidad, ¿me entendés? O sea, el que siempre se escucha... Yo me recuerdo que Louis siempre decía, no, es que me gusta lo físico que es, si fuertes, ¿no? Es una potencia... Pero ¿de qué sirve la potencia y ser físicamente potente si te falta la intensidad? Y es algo que no es que siempre lo haya tenido, sino que simplemente esta temporada lo veo, no lo veo igual. Y como vos decís, puede ser que es porque ya está vendido. Yo por ahí tuiteaba que quizás ya está palabrado, pues, y por eso es de que también... Pero a mí me deja un mal sabor de boca, porque no me gusta la idea de que estamos en una semifinal de Champions y vos estás pensando en Europa o estás pensando en otro equipo, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, no sé. A veces hasta me da la impresión que por eso es que los últimos dos jugadores, no dos, tres incluso, ¿no? Porque incluyendo al portero, están mejor trayendo gente de Europa y quizás no de Sudamérica, porque no están para que el sudamericano no esté con la mente en Europa, quizás. No sé, men. La verdad,
y
que...
es que la MLS acá la miran como una liga de paso. No, todavía no está instaurada la idea de la MLS como un mercado definitivo. Y sobre todo estos jóvenes que a veces yo no estaba de acuerdo con lo que vos decías, Pablo, pero reflexionando ahí me di cuenta de que sí, muchas veces los jóvenes están tan centrados en el sueño europeo de llegar a las grandes ligas y muchas veces no les da el nivel. Entonces... Se fijan objetivos que son poco realistas, en vez de destacarse y quedar como un gran futbolista en ligas potencias de la región, como pueden ser la Liga MX o la MLS. La verdad es que sí, es así, ¿no? Porque los últimos tres sudamericanos que vendimos tuvieron un bajo rendimiento en sus últimos momentos en el club. Atuesta por la lesión también, que venía de una lesión ahí... Sí. Complicada, Rossi que su último año es bastante malo en comparación a su rendimiento anterior, y bueno, ahora Sifu, que también se le ve esa baja rendimiento. Ya Brian Rodríguez es un caso aparte porque tuvo un rendimiento muy regular, pero por bajo de las expectativas.
No, y se va a Almería y después hace lo que hace en Almería. O sea, yo creo... Entonces ya te das cuenta que viene Denis de Francia, viene Bogus de Polonia, España, entre comillas, ¿no? Pero es polaco. Te traen a otro de Croacia. Jakubovic es también de Europa. Serbio, me parece. Bueno, no sé, pero empezás a darte...
Suizo,
pero bueno. Entonces te empezás a dar cuenta por ahí de que el club está retirándose un poco de la idea del sudamericano. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estoy saliéndome ahorita un poco del partido, pero de este partido. Pero también los entiendo a los jóvenes sudamericanos. Mira, pues la traición, digámoslo así, o no traición, la forma en la que la mente te traiciona a vos acá en la MLS y que por eso es que estás pensando en Europa, es porque es como un simulacro de Europa la MLS. Porque mira, pues es un simulacro porque si vos realmente te pones a pensar, si vos jugás en un club en Europa, en Sudamérica, y dígase Peñarol, dígase Nacional, dígase... en Quito, Ecuador, en alguna liga, sinceramente las instalaciones no son, digamos, así que se diga de primer mundo, ¿me entendés? O sea,
acá Pablo, con suerte las canchas tienen césped,
imagínate. Bueno, mira, en Sudamérica cuidan un poco más el pasto. Uruguay creo que es uno de los lugares donde está más puteada la cancha, la verdad, que en Argentina, donde hay lugares en Argentina donde a pesar...
Argentina también hay un presupuesto mucho mayor, ¿no? El mercado acá es muy chico, lo que
sí,
pasa.
Sí, muy chico. Entonces, sí puedo decir de que he visto unas instalaciones bastante jodidas ya de los estadios en Argentina, pero al menos la cancha la tienen bien cuidada. Pues te doy un ejemplo, ¿no? Porque la verdad que hay estadios en Argentina que sí se ven ya bastante, bastante jodidos, ¿no? Entonces, imagínate vos venís, en el caso de los ecuatorianos o de los colombianos, y venís de unas instalaciones que son término así medio, y te venís a ver a todo esto, porque aquí es nuevo, ¿me entendés? También es nuevo, no es solo de que es que es primer mundo, no, es que literalmente lo acaban de hacer. Imagínate vos, venís de tu club donde hay hasta pedazos malos de eso, se está descalabrando la pintura en, qué sé yo, decime Danubio, ahí en Uruguay, venís de Danubio, se está descalabrando la pintura del estadio, y venís a dar a San Luis, donde el estadio es nuevo, donde acaban de construir un centro de entrenamiento de 20 millones de dólares, ¿me entendés? Con las máquinas nuevas, o sea, es como un simulacro de Europa, ¿me entendés? O sea, vos
y
venís...
mejor que Europa también, en muchos
a veces casos, hasta Pablo, mejor. Porque, entonces vos venís, el chavito viene y de repente le empiezan a pagar en dólares. ¿Cuánto puede ganar Cifuentes? Que ni, fíjate que ni sé cuánto está ganando ahorita, pero...
De que ganar, no sé, 600 mil
sí, dólares, más de medio así. Millón de dólares al año. Entonces venís vos y está el video tan bonito, por cierto, que siento que se desaprovechó. Yo pienso que lo hubieran hecho un poco más viral en nosotros, en las redes, donde Cifuentes le compra una casa a su mamá. Entonces, yo creo que es un simulacro de Europa también, ¿me entiendes? O sea, que vos sentís que ya la pegaste. Y ahí es donde viene lo que yo te decía a vos, de que algunos creen que porque acá están bien o porque más o menos les está yendo en la MLS, tienen lo necesario para saltar a Europa. Y yo a veces digo, ¿qué es lo que vos preferirías? O sea, estar... acá, como uno de los mejores jugadores bien pagado en Estados Unidos, tranquilito, o quieres ir a jugar a segunda división de España, por ejemplo. Pero es porque es Europa, y como vos bien lo decís, hay estadios o hay equipos en España que no tienen las instalaciones que tiene la MLS. Por ejemplo, el equipo que se ha hecho famoso ahorita, está de moda, el Wrexham, que es un equipo, ¿me entendés? O sea, podrías jugar en el Wrexham, pero definitivamente las instalaciones no son como las de Minnesota, por ejemplo, que tiene uno de los estadios más increíbles de acá de la MLS. Entonces, yo creo que a los jugadores les sudamericanos jóvenes, les juega un poco en contra esto. Y creo que al verse ellos deslumbrados por los salarios, por las buenas instalaciones y todos los viajes en avión todo el tiempo, yo creo que empiezan como a creérsela que ya están casi que a un pasito de Europa, ¿me entendés? Como que, no, sí, pero la verdad hay una diferencia grande. Hay jugadores que no la van a pasar y no es porque yo sea mala onda, ¿me entendés? ¿Te acuerdas que yo te decía? No es que yo no ame a Rossi, que es uno de mis jugadores favoritos de toda la vida por todo lo que él hizo, o sea, ¿me entendés? Yo miro a Rossi en la calle y, Dios mío, le pido una foto y le doy las gracias por todo,
somos dos.
¿Me entendés? O sea, es un cariño inmenso que le tengo a Rossi. Pero yo no veo a Rossi jugando en el Manchester City. ¿Me entendés?
No.
O sea, yo no lo veo jugando en el Arsenal. Yo no lo veo jugando en el Barça, en el Real. Ni siquiera.
Bueno, ni juega en el Fenerbahce, Pablo.
Ni siquiera en el Atlético de Madrid, ¿me entendés? O sea, pero está bien. Está jugando en el Fenerbahce, está jugando en Turquía, qué bien. Veo a Rossi yendo a jugar al Girona, veo a Rossi jugando en el Rayo Vallecano, ¿verdad? Pero no lo veo jugando.
Te gustaría.
Ajá, pero no.
A vos que te gusta el Rayo.
A mí que me encanta el Rayito. Sí, no, pero no. Sí, la verdad que me moriría si dijera que va para el Rayo. Yo sería muy feliz de verlo jugar en el Rayo, que por cierto, ¿verdad? Le ganó al Barcelona. Le ganó al Madrid, le ganó al Barcelona en Vallecas, para los que no lo sabían. Grande el Rayo. Pero, anyways. Entonces, mira, esa desconcentración. A mí me decepciona de Cifuentes, ¿me entendés? De que suena para el Ranger, suena para no sé quién. La gente ya le ha de haber dicho, hey, están preguntando por vos acá en Escocia, están preguntando por vos en Italia. Y no sé si eso ha jugado en contra y lo siento muy triste, ¿me entendés? Porque realmente es un jugador muy talentoso. Y lo he dicho, yo la verdad lo veo jugar y me llama la atención que solo eso de sus decisiones es lo último que le falta. Si él mejora su entendimiento táctico para leer mejor qué jugada es la que hay que jugar, el chavo, te lo digo, Está bien, se puede ir. Yo no te voy a decir que va a ir a reemplazar a Valverde. ¿Me entendés? O sea, tampoco te digo que va a ir a jugar al Manchester United o algo así. Pero sí puede ir a un equipo de media tabla para abajo y no desentonar, ¿me entendés? Y aportar también, porque ese es el rol que yo le veo a Opoku en LAFC y en la MLS. Yo siento que Opoku ya llegó a su techo. Yo sé que a mucha gente le molesta que diga esto, pero para mí Opoku llegó a su techo. Y no es que tenga un mal techo, porque es la MLS, gana bien, el chavo es un profesional y tiene mucho que aportarle a nuestro equipo. Pero hay partidos y hay momentos para que vos puedas aportar de la manera en que puedes aportar. Y el día de ayer, en esta semifinal, como vos bien lo dijiste, contra estos semejantes animalones, ¿verdad? Opoku estaba en una gran desventaja. Y sin embargo, lo triste es que él aporta más que Vuk. ¿Me entendés? O sea,
sí, Vuk es más grande, más formado.
Exacto. Y sin embargo, cuando yo hubiese preferido, la verdad, que no hubiese entrado Vuk, ¿me entendés? Si hubiera preferido que se quedara Vela. ¿Me entendés? Pero, ¿me entendés? O sea, estaba bien que entrara Bogus, pero porque hay que darle minutos también. Y necesitábamos un poco más de punch arriba. Nos vemos incompleto, siento yo. Este equipo le falta armario para poder ser campeón de la Champions. No quiere decir que no podamos salir campeones, sí podemos, pero nos va a costar. Porque ayer nos costó. No era lo mismo haber tenido a Chicho Arango que haber empezado con Opoku, por ejemplo, ¿me entiendes?
Mira, ni te digo un delantero de la calidad de Chicho, porque Chicho era el mejor 9 o uno de los 3 mejores 9 de la MLS. Un delantero de un perfil, vos que sos Chapín, Rubio, Rubin o algo así, un delantero más alto, más grande.
Sí, que te hubiera aportar. Podido defender
un poco más. No son muy goleadores, porque Rubio no
es
mete
un goleador.
20 goles por temporada como Chicho, pero te aporta para este tipo de partidos en los que vos al 9 no le vas a pedir quizás la habilidad técnica o la calidad de Chicho, pero te pueden aportar físicamente, te pueden aportar en la presión, te pueden
jalar marca.
Aportar en... Exacto, sí, molestando, estorbando. Un delantero, me gustó mucho lo que hablabas de Bradley Wright Phillips, que una lástima que se terminó yendo porque el 2020 suyo fue muy bueno. Y además, Pablo, yo siento que hay una falta de armario también, aunque ahora se está disimulando un poco más en el medio campo, sobre todo el perfil de Ilie Sánchez, porque Ilie es fundamental a más no poder en LAFC,
sí,
es
sí.
Quien sostiene, quien hace y deshace en el medio campo y por consecuencia también en la defensa. Hemos probado con Kellyn Acosta ahí en el medio, tuvo algunos partidos mejores que otros, pero no es el nivel de Ilie. Y bueno, evidentemente Cifuentes y Tillman no pueden jugar en esa posición, son jugadores más ofensivos. Uh-huh. Entonces yo tengo mucho miedo si Ilie llega a ser, por ejemplo, expulsado en semifinales y clasificamos, y vas a México a jugar contra Tigres o contra León, Sin tu pieza clave. ¿Y quién sí. juega ahí?
¿Qué
pones a Chiellini en el mediocampo? No hay.
No tenemos. No, la verdad que sin Ili ayer posiblemente perdemos. O sea, te soy sincero, no pudimos haber perdido sin Ili por lo importante que es. Me recuerda mucho a que, no sé si vos te recordás, pero sin Atuesta nosotros no...
Uf. Mirá la temporada 2021.
Sin Atuesta. Nos costó, de hecho, se puede decir que el verdadero reemplazo de Atuesta ha sido Ilie Sánchez, pues entonces esa pieza clave nos falta. Acosta cumple otros roles, ¿no? O sea, tiene otros roles diferentes que los hace muy bien. Ayer, independientemente del penal, creo que tuvo un buen partido. Prueba de ello es que él también rescata. La forma en la que va a buscar esa pelota, mira, yo no sé, pero no todos los mediocampistas hubiesen ido a buscar esa pelota de la manera en la que Acosta fue. ¿Me entendés? O sea, la forma en la que leyó la jugada. O sea, primero que... Y es curioso porque es... Ciertamente podríamos decir el único error defensivo que cometió Filadelfia en los 90 minutos. Y los castigamos con un gol. Entonces salimos mal, ahí por ahí un rebote, no sé si es Bogus, tendría que volver a ver el gol. Bueno, pero lo que sí recuerdo es que Tillman tiene la pelota y cuando Tillman levanta para meter el pase ya iba corriendo a Costa y me pareció fantástico, ¿me entiendes? Porque no solo tiene eso de que corre, presiona, busca, recupera. Por supuesto, no es esa pieza atrás que es como una bisagra de donde se abre todo el juego, que es lo que hace Ili, que defiende, pero también distribuye, y, ¿me entendés? O sea, tendría que ser, no sé, es como el Casemiro o el Busquets, digámoslo así, si hablando en Liga Española. Perdón, pero yo sé que mucha gente oye la Liga Inglesa, pero la verdad que yo casi no veo la inglesa, pero bueno. Entonces,
Si pudiera ser Rodri en el Manchester City.
Algo así,
es, ¿no? Que Ili también tiene ese diferencial que si bien no llegó a debutar en el primer equipo del Barcelona, se le nota la masía, se le nota que tiene esa calidad de mediocampista que también la tiene Ricky Puig, por ejemplo.
Sí, sí,
si bien son perfiles muy distintos, sí. No estoy diciendo que Ili sea igual a Ricky, para nada, son agua y aceite, pero
sí,
tiene esa capacidad de entender el juego, más allá de cómo juegue. Vos a Ili lo ves, está siempre bien posicionado. Lo ves, casi siempre toma buenas decisiones. Y eso va más allá de qué tan buen futbolista seas o no. Es también de la formación que le dieron cuando era más chico, ¿no?
Sí, es que Ili juega
a Busquets. Tiene esa calidad diferencial.
Sí, Ili juega a Busquets. O sea, en el sistema de fútbol del Barcelona siempre ha habido un jugador que había sido históricamente el número 4. Hoy en día no es históricamente, porque el 4 se lo dieron a Araujo, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Sí. O sea que ya no, pero históricamente el número 4 era en el Barcelona el que hacía ese trabajo. El número 4 era el de Guardiola. Entonces Guardiola jugaba ahí en como esa bisagra que nos... Yo sé si el 5 creo que le dicen en... Es que me confundo porque los...
Sí, acá es el 5.
En
sí.
Sudamérica es el 5, pero para los ingleses y europeos es el 6. Pero para el Barcelona era el 4, ¿me entiendes? Y creo que esa es la posición en la cual Ili Sánchez de seguro jugó, entrenó, y por eso es de que, imagínate que lo tenían de defensa central en Kansas, ¿no? Pero si te pones a pensar, alguien que también hizo ese trabajo fue el jefecito Mascherano, que también jugó a veces también de medio y también jugó también de defensa central. El caso de Ricky Puig creo que va tirando un poco más como a Iniesta, digamos así, ¿no? Un jugador que como interior, que es lo que le llaman los españoles, el interior, ¿me entendés? Pero bueno, nos salimos de la plática. Está buenísima, ¿no? Pero se nos ha ido acabando el tiempo. Ha sido, ¿qué te diré, Gastón? Sufrí el partido, no te lo miento. De hecho, tengo que confesar que después que cae el gol, que les dan el penal, estaba enfurecido porque la verdad que yo creo que el VAR debe llamar al árbitro cuando, según la regla dice, es clara y obvia. No está claro, no está tan obvio, aún así lo llamaron. El árbitro estaba ahí enfrente, él no vio nada, pero bueno, así es. A veces nos van a pitar, a veces no nos van a pitar. Yo no sé qué hubiera pensado Filadelfia si a nosotros nos hubieran dado un penal en la misma situación. Estuvieran diciendo los darlings de la MLS, se estuvieran quejando, porque todo mundo se queja cuando recibimos algo, ¿no? Entonces, pero yo personalmente no vi que pudiéramos empatar. Te soy sincero, ese gol no lo vi venir. O sea, para mí fue
solo. Yo me vine abajo.
Sí, yo me vine abajo también.
Dije, bueno, ya está. Pensemos en la remontada ya.
Sí.
En el segundo partido, porque no habían argumentos futbolísticos. Más allá del impacto que tuvo la entrada de Tillman, no habían argumentos para pensar en el empate. Si no habíamos generado nada más que el tiro aislado de Buanga ahí con el pase
exacto,
de Cifuentes.
Exacto.
Pero bueno, es este gen ganador que tiene este equipo. Que a ver, la comparación quizás es un poco atrevida, pero me recuerda al Real Madrid a veces. Pero no, Pablo,
atrevidísima,
hay varios, muchos partidos,
atrevidísima,
muchos partidos
pero sí,
que encontramos la manera de sacar ya sea el empate o la victoria en los últimos minutos. En la temporada pasada, en la temporada regular, una cantidad de partidos que ganamos en los últimos minutos. Me acuerdo un partido contra Seattle, hay un gol de Opoku faltando poco, hablamos de contra Carson en los playoffs, Chicho en el 93, ese ADN que le faltaba a Bob Bradley, que era al contrario, nos metían los goles en el 93. ¿Qué? Y bueno, ojalá que nos acompañe todavía la suerte.
Definitivamente está atrevida la comparación, pero te tengo que decir que no es la primera vez que lo he dicho, lo he escuchado, lo hemos platicado con otros amigos, que de hecho la admiración que tenía Bob Bradley con el Barcelona, digamos que infatuation, ¿no? O sea que le encantaba, los únicos videos creo que le ponía eran el Barcelona en la primera temporada, en la segunda ya del City, porque ya ves que es guardiolista Bob, me sí. Recordaba también a los descalabros del Barça, porque eran los mismos descalabros del LAFC, en el cual cuando te quitaban la posesión no sabías defenderte sin la pelota y terminabas dejando
sin
los
salir
partidos.
Del 4-3-3.
Exacto. Y por el contrario, el LAFC gana la Copa al estilo Madrid, man. O sea, al estilo Madrid. O sea que no eras necesariamente el mejor equipo en la cancha, o al menos no lo demostraste normalmente, metiste tus goles cuando pudiste, pero el otro equipo te generaba mucho y te defendías como podías. Y te das cuenta, nos quedamos con un hombre menos, pero como ahí me recuerda porque un amigo me decía, hablábamos sobre el himno del Madrid, un himno, pues posiblemente el himno más bonito del fútbol, para los que no sé si lo conocen, hay una parte que dice, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Sí. Entonces, sí, a eso me ha recordado varias veces, y digo yo, cuando vi que cayó el gol, de verdad, así muy a lo Madrid, muy a lo hasta el último minuto, esto no termina hasta que pite el árbitro, y es una, ¿cómo se dice? Resiliencia del equipo, ¿me entendés? Que lo busca, y es que esto es como esto nutre al equipo, porque el equipo se vino de allá sabiendo de que no están vencidos, de que a pesar de que no tuvieron el mejor partido, yo creo que este fue el primer gran partido de la temporada, verdaderamente difícil y duro. Este es el primer partido que de verdad, nos la estábamos jugando. No quiero hacer de menos a Vancouver, pero la verdad que nos puso más resistencia a la liga que Vancouver, man. O sea, ¿me entendés?
Mucho más.
¿Me entendés? Mucho. Entonces,
estuvimos a un gol de quedar afuera contra la Juventus.
Exacto. No, a irnos a penales.
Bueno, sí, es cierto.
De irnos a penales, pero sí, nos puso ahí, nos dio un susto, algo que no pudo Vancouver, la victoria contra el Galaxy, sí, muy buena y todo, pero insisto, es la forma de ganar del LAFC, tampoco es que el Galaxy haya sido voraz y que nos haya pasado por encima, no, nada que ver, nosotros estamos acostumbrados a no tener la pelota y a matarte cuando cometes un error, así de simple, los errores que ellos cometen, incluso ellos mismos lo dijeron, nosotros jugamos mejor, pero nosotros también cometimos los errores, eso es LAFC. LAFC te hace pagar muy caro cada error que cometes. El error que comete en la salida a Filadelfia lo pagó carísimo con ese gol que anímicamente los tiene mal. Yo vuelvo a lo de la entrevista con Curtin, de que él estaba diciendo que se sentía triste por el resultado, que él sentía que sus muchachos habían jugado muy bien y que merecían ganar. No sé cómo nos va a ir de regreso, lo único que sé que va a ser duro. No me gustaría cantar victoria como mucha gente que está pensando a quién quieren en la final. Yo pienso que primero es lo primero es ganarle a Filadelfia, porque la verdad que solo ganando podemos pasar. O sea, un empate, un gol que nos metan de visita y nos lo va a complicar, ¿eh? Nos lo va a complicar. Entonces,
sí, muchas veces tener el 0-0 a favor también puede ser perjudicial, ¿no? Porque salís no quizás con tantas ansias del triunfo. Igual yo creo que el AFC va a salir a ganar, pero mira, no voy a hacer ningún tipo de predicción ni nada, porque realmente no es que no quiera, porque me da miedo, es porque creo que es un partido totalmente impredecible, puede pasar de todo, y eso también es lo lindo, ¿no? Porque es una semifinal digna de CONCACAF Champions League, porque muchas veces llegan a estas instancias equipos débiles o
como el Alianza
favorito. Y acá tenemos dos semifinales abiertas en las que cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón y no pasa nada, porque son cuatro grandes equipos. Entonces creo que le da mérito a la competición y también a valorar quizás a dónde llegó el AFC, ¿no? Si llegamos a quedar afuera no lo consideraría ningún fracaso. Estamos hablando de unas semifinales continentales. Obviamente todos queremos salir campeones y nos va a doler si quedamos afuera, pero estamos hablando de, no estamos jugando contra algún equipo de USL 2, estamos jugando contra Filadelfia, entonces
sí.
Va a ser durísimo, pero bueno, sí, toda sí. La fe, como siempre.
Aparte que yo pienso que tenemos la ventaja de cerrar en casa, que hay que decirlo, si en caso llega a pasar Tigres, eso quiere decir que ya no tendríamos ventaja de cerrar en casa una final en caso pasáramos a Filadelfia, ¿me entendés? Porque si Filadelfia nos deja fuera, entonces habríamos tenido un empate, ¿me entendés? Y después lo que haya supuesto una victoria u otro empate, si fuese un 0-0, pongamos, ¿no? Mientras que Tigres ya ganó 2-1, y si pasa Tigres es porque ganó allá en León, ¿ah? O empató con una diferencia mayor de goles. Entonces, el que cierra en casa es el que tuvo mejor fase anterior. Entonces, por el momento, el que tiene mejor fase es Tigres, porque es el único que ganó. Entonces, Tigres tiene un pie que su final termine en casa, el último partido. Y yo creo que para cualquiera de los equipos, ya sea Filadelfia o LAFC, ir a terminar al Volcán, está durísimo, durísimo.
Y más que Pablo, mirá que a mí también algo que me preocupa ya pensando en una hipotética final, ¿no? Es que nosotros jugamos solamente una vez en México. Y fue hace, ¿cuánto? 3 años y medio.
Y perdimos.
Entonces, y perdimos.
2-0.
Perdimos mal. Entonces, porque lamentablemente en esta Conca Champions sí tuvimos la experiencia de ir a Centroamérica, que siempre es durísimo. Pero luego jugar contra Vancouver y Filadelfia es, a ver, lo mismo que en la Liga.
Sí, lo mismo.
Entonces, nos faltó ese roce internacional que le sobra quizás a los equipos mexicanos.
O que lo tuvo en Filadelfia.
Ojalá que sea contra León, Pablo.
O que lo tuvo.
Bueno, Filadelfia también con Atlas, ¿no?
Sí, Filadelfia ya pudo ir y pudo conseguirla. Ganó en casa y después consiguió un empate valiosísimo en allá en Guadalajara. En Guadalajara. Entonces, ya por lo menos ya tuvieron ese su roce con los mexicanos. Pero mira, es hipotético. La verdad que no sabría decirte. Lo único que sí podría decirte es que ayer yo vi un partido en el cual Filadelfia también se comió algunas oportunidades que no debió haberse cometido los errores al ataque. Le faltaron dientes para meter gol y para finalizar a Filadelfia. Y a LAFC le faltó creación. Le faltó poderse crear más oportunidades de gol. Le faltó poder tener un poquito más de control y proponer un poco más. La verdad que no propuso. Y así como veo a ambos equipos y así como yo vi el partido de Tigres-León, la verdad, sí lo veo difícil para cualquiera de los dos, contra un mexicano. Yo vi mucha más creación y vi mucho más oportunidades de gol del otro lado. Cuando León tenía a Tigres contra las cuerdas, yo pensé que los iban a golear, Y de repente
el Patón Guzmán fue figura.
Sí,
¿no?
Fue figura. Y de
fantástico.
Exacto. Y después te das cuenta que tienen unos Quiñones, se avienta unas jugadas tremendas y empieza a voltear la palanca con puras individualidades Tigres y termina en como termina el partido, ¿no? Lo terminan ganando y ahora pues habrá que ver. Mira, las dos series estuvieron buenas, pero creo, a mi opinión, se vio mejor la semifinal mexicana que la semifinal estadounidense en términos de fútbol. Creo que se vieron mejor ellos. Ahora, por supuesto que hay que jugar la final y todo puede pasar, pero sí los vi mejor. Esperemos en el Bank nosotros podamos. La verdad, no me gustaría que se volviera a repetir algo así como la final de la MLS Cup, donde nosotros prácticamente nos tuvieron que salvar sobre la hora. Me gustaría que LAFC el martes salga y que de verdad le ponga ganas y que pueda ganar, no irnos a penales, no sufrirlo de esa manera, proponer un poco más, ¿me entendés? Porque siento que, como vos decís, cuando cae el empate, yo sentí que no teníamos armas. O sea, la verdad me sentí un poco indefenso, sentí como que, pero ¿y aquí de dónde salió un empate? Y salió, pero vamos al punto de que no debiese de ser así, tendríamos que tener un poco más de control de los partidos. Mirá que aquí podemos seguir hablando por 2 horas.
Ya para tanto, es que LAFC, la verdad, es un equipo súper interesante.
Sí, podíamos seguir hablando.
Estamos en una situación para hablar.
Sí, pero el tiempo se nos va. Mira que ya se nos hizo toda una hora platicando. Me la pasé increíble. Gastón, un abrazo fuerte. Gracias por estar acá. Ya sabes, ya es tu podcast también. Así que ya te vamos a agregar ahí en la intro como Gastón Sirio. Últimas palabras, Gastón.
Sí, para mí, como siempre, un placer estar acá. Espero que si llegaron a este punto la hayan pasado bien, tan bien como la pasamos nosotros siempre que grabamos. Y bueno, con todo el martes a buscar esa final.
Así es, gracias a ustedes que nos escuchan. Compartan con sus amigos, suscríbanse, síganos en las redes sociales a Dale Black and Gold Podcast y también LAFC Uruguay. Y hasta la próxima.